Damos gracias al Señor nuestro Dios. Vamos a orar al Señor y rogarle al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Que podamos preparar la tierra. Pedirle al Señor que prepare la tierra de nuestros corazones para recibir su palabra. Vamos a orar al Señor porque sin la obra del Señor es imposible que se produzca nada en nuestros corazones. Y si somos cristianos, queremos que se produzca algo en nuestro corazón, ¿verdad? Queremos que Dios transforme nuestro corazón. Porque sabemos que todavía no somos lo que quisiéramos ser y hay mucho que seguir transformando en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Buen Señor y Padre, sinceramente nos presentamos ante Ti, Señor, porque no hay nadie que pueda hacer por nosotros lo que solo Vos puedes hacer por nosotros, Señor. No hay ninguna congregación, ningún pastor, ningún predicador, ningún hermano, ninguna hermana que pueda hacer lo que Tu Espíritu Santo solamente puede hacer en nuestro corazón. Solo Tu Santo Espíritu puede entrar en nuestro corazón, examinarlo, traernos convicción de pecado, traernos arrepentimiento, producir un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso te rogamos, oh Dios, que produzcas un cambio en nosotros. Rogamos por el obrar maravilloso de Tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez has observado las grandes boyas que flotan en el mar? No estoy hablando de las boyas cuando uno va a pescar, sino de las otras boyas de mar que se encuentran flotando. Bien, las boyas de mar cumplen distintas funciones. Algunas son meteorológicas, científicas, y en la mayoría de los casos son señalización para los barcos. En el caso de esas boyas sirven como guías de navegación y alertan sobre zonas peligrosas para evitar, como pueden ser rocas sumergidas, bancos de arena, arrecifes y otros obstáculos que pudieran ocasionar colisiones y accidentes, poniendo en riesgo la misión, la tripulación, la embarcación, etc. Es crucial, cuando uno investiga más acerca de las boyas de mar, que uno cuente con el material adecuado, ya que si la boya fuera muy pesada, su propio peso en comparación con el agua pudiera hacer que se hunda. También si la boya es hueca, pudiera hacer que eso dejara ingresar el agua y también se hundiera. Pudiera ser fácilmente arrastrada por las corrientes submarinas si no está bien anclada en el fondo del mar. Si el cable o la cadena que une esa ancla no es suficientemente resistente, podría cortarse y cualquier marea o tormenta arrastrar la boya lejos de su posición original, quedando vagando en mar abierto. Para evitar esos problemas es esencial que la boya de mar esté bien instalada con el anclaje adecuado al fondo para resistir tormentas, corrientes, vientos y olas. Debe ser un material que resista, que flote, que sea visible y debe tener, sumamente importante, un mantenimiento regular para garantizar que el material siga en buen estado para su correcto funcionamiento. Boyas de mar. Nuestras convicciones bíblicas deben ser como boyas de mar, bien equipadas y con un mantenimiento constante. Nuestras convicciones bíblicas deben ser capaces de mantenerse en un mismo lugar sin ser arrastradas por las corrientes culturales de cada generación. Cuando no tenemos convicciones bíblicas firmemente ancladas en el suelo de la Escritura, podemos ser arrastrados tanto como individuos como iglesia. Cada tormenta ideológica podría alejarnos de la verdad y quedar vagando en mar abierto, en el mar de la incertidumbre y el engaño del pecado. Y por lo tanto, hermanos, debemos estar atentos a ese peligro. Así como las boyas del mar necesitan un buen anclaje y un buen mantenimiento, nuestras convicciones bíblicas necesitan un buen anclaje y un buen mantenimiento. Las presiones culturales, como la identidad de género, por ejemplo, podrían sacudir nuestras convicciones bíblicas sobre el diseño de Dios respecto al hombre, la mujer y la familia. Y si nosotros no estamos fielmente y firmemente anclados a las Escrituras, podemos naufragar. Denominaciones enteras han abrazado la ideología de género y han colgado las banderas de colores en la puerta de sus edificios. Yo mismo, con estos ojos, los he visto. Han naufragado en cuanto a la fe. Otro ataque que la cultura y la corriente de este mundo nos trae es el individualismo y el consumismo. Estar centrados en uno mismo y en satisfacer su bienestar personal. Esa corriente nos puede llevar a la distorsión de un entendimiento bíblico de lo que es el cristiano y la iglesia. Si nuestras convicciones no están afirmadas en el suelo de la Escritura, podemos ser arrastrados y llegar a pensar en la iglesia local solo en función de cómo me beneficia personalmente, de una manera egoísta. Pensar y actuar como que la iglesia es un lugar al cual voy, que me hace sentir amado, que me hace sentir bien, que me da fuerzas para seguir, que me da un propósito, que me hace sentir parte de algo. El problema con esas afirmaciones es que uno pudiera decir lo mismo de un club deportivo, de una sociedad de fomento, de un club de lectura o de un gimnasio al cual uno es socio. ¿Qué pasa en ese caso cuando un lugar ya no nos gusta y no satisface nuestras expectativas? Lo cambiamos. Este gimnasio no me gusta, lo cambio. Este club no me gusta, lo cambio. Y entonces tratamos a la iglesia a veces como si fuera un servicio de streaming del cual nos damos baja y nos suscribimos a otro. O lo tratamos como una compañía celular, donde nos cambiamos porque la otra tiene mejores beneficios y servicios para mi persona. Pero hermanos, mi pregunta es, ¿así presenta la Biblia a la iglesia local? ¿Ese es un entendimiento bíblico anclado en la Escritura de la iglesia local? ¿O es un entendimiento arrastrado por la corriente individualista y consumista de este mundo? lamentablemente, se ve mucho de ese comportamiento en la iglesia. Si no estamos bien anclados a la Escritura, somos blanco fácil para que cualquier corriente nos arrastre. Por supuesto, el problema no está en las Escrituras. ¿Está dónde? En nosotros. No nos estamos anclando en la Escritura para crear convicciones bíblicas lo suficientemente fuertes para que puedan resistir las corrientes culturales de nuestra generación. Si no desarrollamos una perspectiva bíblica de qué es la iglesia, vamos a ser arrastrados sin darnos cuenta y terminando en pensar como algo normal vivir de esa manera en la iglesia local. Centrados en nosotros mismos, en nuestro bien personal, en nuestro beneficio y bienestar, sin pensar en el resto ni la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo desarrollamos perspectivas bíblicas sólidas? ¿Cómo nos anclamos a la palabra? ¿Cómo mantenemos la estructura de nuestras convicciones en buen estado para que podamos resistir a lo largo del tiempo los azotes y las presiones de nuestra cultura? Muy fácil. Debemos ver lo que la Biblia enseña. Y quiero que veamos tres puntos de lo que la Biblia enseña respecto a esto. Primero, sobre el ser humano en general. Segundo, sobre lo que es la iglesia. Y tercero, cómo debemos vivir a la luz de eso. Eso van a ser los tres puntos de este sermón. Lo primero, ¿qué es lo que la Biblia enseña sobre el ser humano? Bueno, la Biblia enseña que la humanidad está dañada por el pecado. La humanidad está dañada por el pecado. Una definición dice lo siguiente: el individualismo es una corriente filosófica y cultural que enfatiza la importancia y la autonomía del individuo por encima del grupo o la comunidad. En el individualismo se considera que la libertad y la independencia son valores fundamentales y se valora la capacidad del individuo para tomar decisiones y actuar de manera autónoma. Ahora lo voy a traducir a todo eso. Pero estas no fueron siempre las características del ser humano ni la sociedad en general. Cuando uno mira toda la historia de la humanidad, podemos ver épocas, lugares, naciones en donde el ser humano es más o menos individualista. Ahora bien, nuestra generación en este año, en este lugar, en este país, se caracteriza mucho por este mal del individualismo y el consumismo, que básicamente es estar centrado en el individuo, en sus deseos, en sus necesidades, menospreciando los deseos y las necesidades de los demás. En criollo es vivir a mi manera. Es vivir a mi manera. Hacer mis propias reglas sin que nadie se meta en mi vida ni cuestione las decisiones que yo tomo ni las motivaciones de por qué tomo esas decisiones. Yo soy mi propio legislador y mi propio juez. Yo hago mis propias reglas y yo me juzgo a mí mismo en base a esas propias reglas. Mi vida es mi pequeño reino. Y nadie puede meterse en los límites de lo que yo gobierno o será castigado. El credo de una persona individualista es el siguiente: soy libre, independiente y autónomo. En otras palabras, yo soy mi propio Dios. Esa es la personalidad de una persona, valga la redundancia, individualista y consumista. Para la humanidad, adivinen dónde comenzó eso. Bien, Génesis 3, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios sin pensar en las consecuencias de sus actos y quisieron ser, entre comillas, libres, independientes y autónomos. La consecuencia de eso fue que toda la humanidad fue afectada hasta el más profundo por el pecado. quedó separada de Dios, culpable ante Dios y sufriendo las consecuencias de sus pecados. Poco tiempo después, Caín mató a su propio hermano Abel y el resto es historia. Sin embargo, cuando miramos la realidad de cómo funciona el mundo, nadie puede vivir en completo aislamiento del resto. El individualismo es antinatural al ser humano, porque por diseño el ser humano es relacional y dependiente el uno del otro. El hombre y la mujer conforman la unidad social más reducida, que es la familia, y ninguno puede subsistir sin el otro. La sociedad no puede subsistir sin la familia, y la procreación viene de la unión de dos seres distintos. Una vez más, por diseño divino, la humanidad fue creada para vivir en comunidad y el individualismo va en contra del concepto de comunidad. El pecado siempre buscará romper el diseño divino. Siempre buscará torcer, tergiversar, cambiar el diseño de Dios. Y la cultura en la que nosotros vivimos afirma que el individuo es más importante que la sociedad, que se debe priorizar lo que el individuo siente más allá de lo que es lógico o lo que es conforme al sentido común. No se sacrifica el individuo por el mundo que lo rodea, sino que el mundo debe acomodarse para satisfacer los deseos egoístas del individuo. Esa es la tendencia natural de la humanidad, por cuanto está dañada por el pecado. Como alguien una vez me dijo, hay tres personas importantes en mi vida, yo, yo y yo. Todo ser humano tiende a eso, todo ser humano está inclinado a eso. Sin embargo, alguno de ustedes puede cuestionar, ¿pero qué pasa con las personas que aún luchan por su prójimo y buscan ayudar a otros? Bueno, por un lado, la humanidad no ha dejado de ser la imagen y semejanza de Dios. Y aunque está dañada por el pecado, aún hay imagen de Dios en el hombre. Por eso el amor, la compasión, la misericordia aún se reflejan en el ser humano. Sin embargo, el pecado también afecta a esas virtudes. Y en muchas ocasiones los deseos que motivan al individuo a ayudar son individualistas, son centrados en la persona. Sentirse bien, sentirse valorado, sentirse aprobado por el resto, redimirse de sus malas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una obra no la hace buena en sí misma por la acción que realiza, sino que necesita la motivación correcta para hacer una buena obra. Es importante el deseo que motivó a hacerla y el resultado que motiva en el corazón. Si el hombre no vive para la gloria de Dios en sus deseos y acciones, es porque el pecado ha dañado su corazón. Ahora, ¿cómo puede ser tratado este problema? Si está tan arraigado en el hombre, tan arraigado en la naturaleza humana, tan arraigado en el corazón del ser humano, ¿cómo puede el hombre cambiar eso? Bueno, la realidad es que es imposible para el hombre cambiar eso. No puede el hombre, por decirlo de alguna manera, reinstalar su sistema operativo por otro sistema operativo. No puede el hombre cambiar su corazón. Le fuera necesario ser otra clase de hombre. Le fuera necesario nacer de nuevo como otra clase de persona, con otro tipo de corazón, con otros deseos y motivaciones. El cambio que necesita el hombre no es externo, no es estético, es de la esencia del corazón. No tiene el hombre que cambiar lo que él hace, él tiene que cambiar lo que él es. Y eso es imposible para el hombre. Para la gloria de Dios, eso es exactamente lo que Dios planificó para redimir a la humanidad caída y formar, y préstenme mucha atención en esto, y formar una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Todos deben nacer de nuevo. Eso no debería ser nuevo para ustedes. Y eso me lleva al segundo punto. Por un lado, la humanidad está dañada por el pecado, pero por otro lado, en Cristo, Dios crea una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Juan capítulo 3. Conocemos el pasaje si hemos leído la Biblia. Juan capítulo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo, uno de los hombres fariseos que viene a él de noche, y Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pensaba en lo que un hombre puede hacer por sí mismo para nacer de nuevo. Pero Jesús dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces, acá está. El ser humano, para cambiar su pecado, debe nacer de nuevo. Y Jesús afirma que todos deben nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Pero Jesús no está apuntando a lo que Nicodemo está apuntando, que es un nacer físico. Jesús está hablando de un nacer por el Espíritu, un nacimiento espiritual, un volver a crear, recrear, regenerar todo el ser interior del hombre, primeramente. Darle un nuevo corazón, darle nuevos deseos que repercutirán entonces en un cambio de acciones. Exactamente lo que habíamos visto que era necesario para que el hombre pudiera ser transformado. Pero todo eso no debería ser una sorpresa para los judíos, ¿verdad? Porque Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿A qué se refería Jesús? Bueno, esto ya había sido anunciado por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, y seguramente a tu mente vendrá Jeremías y Ezequiel. Ellos habían anunciado de parte de Dios que habría un nuevo pacto, una nueva dispensación, donde Dios haría un cambio en los corazones y limpiaría no solo los pecados, sino también los deseos del corazón. Donde el Espíritu de Dios habitaría en el interior de estas personas, y estas personas andarían en los caminos de Dios en obediencia, porque Dios se encargaría de que eso fuera llevado a cabo. Entonces, algunos me miran y dicen, bueno, probámelo con la Escritura. Por supuesto, Jeremías 31 al 33, habla de este nuevo pacto. El Señor dice, y voy a estar parafraseando para no leer todo el texto, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, dice. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, y dice lo siguiente, pondré mi ley delante de ellos, ¿no? Dentro de ellos, ¿y dónde la escribirá? ¿En una tabla de piedra? No, en sus corazones, dice. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Ezequiel, más adelante, profeta del exilio, vuelve a repetir Dios esta promesa. Ezequiel 36, versículo 25. Entonces, dice el Señor, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Y vean estas dos cosas que son interesantes, que no las había diferenciado anteriormente. Dice, de todas sus inmundicias, sus pecados, y de todos sus ídolos los limpiaré, sus deseos. Maravilloso. No solamente limpiaría nuestros pecados, sino limpiaría nuestros deseos. Además, dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Fin de la cita. Dios había anticipado que Él iba a hacer una obra gloriosa en su pueblo en el futuro. Y Jesús, con Nicodemo, dice, ¿es eso lo que es necesario que ocurra para entrar en el reino de Dios y para ver el reino de Dios? El hombre debe nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo que este nuevo nacimiento en el contexto de Juan 3 se producirá cuando todos los que lo miren a Él por la fe como el Salvador de sus almas. De la misma manera que miraron la serpiente de bronce en el desierto y fueron sanados, así sucedería con los hombres pecadores que miraran a Jesús en la cruz por medio de la fe, serían sanados de sus pecados. En ese contexto, Jesús dice que es Dios quien envió a su único Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna es conocer a Dios y ser conocido por Dios. Es nacer de nuevo, pero no por tu propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, por medio de la fe y el arrepentimiento. Juan 1, versículo 13 en adelante. Es a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús que Dios trae la salvación al hombre de su pecado. Él lo salva de la pena del pecado, ya que Jesús satisface la ira de Dios en la cruz y muere como un sustituto, evitando que el hombre tenga que sufrir la ira de Dios en el infierno eterno. Pero también lo salva del amor y del poder del pecado, porque le da al hombre un nuevo corazón y pone un espíritu dentro de él para limpiarlo de la idolatría y guiarlo hacia la obediencia de su palabra. Y finalmente lo salvará de la presencia del pecado, ya que aquellos que confían en él serán resucitados por Jesús mismo en el futuro y recibirán cuerpos nuevos y glorificados donde no habrá presencia del pecado más. Es Dios, a través de Jesús y su Evangelio, que está creando una nueva humanidad, una nueva clase de humanidad. Una humanidad que está siendo restaurada, que vivirá con Él para siempre y que viven entre ellos en amor unos con otros y buscan amar a Dios con todo su corazón y vivir para Él. Hermanos míos, esa humanidad, esa nueva humanidad que Dios está creando a través de Cristo, no es otra cosa, ni nada más, ni nada menos que la Iglesia. Es la Iglesia. Eso es la Iglesia. Una nueva humanidad que Dios está creando por medio de su Hijo. Para su Hijo. Para su gloria. Aquellos hombres y mujeres que por la gracia soberana de Dios han puesto su fe y confianza en Jesús como su Señor y Salvador, creyendo que Él murió como su verdadero sustituto en la cruz, sufriendo el castigo de sus pecados, que resucitó al tercer día victorioso de la tumba como el Hijo de Dios, que se han arrepentido de su pecado que los separaba de Dios, la Escritura dice, han nacido de nuevo y forman parte ahora de esta nueva humanidad. La Biblia los describe como el pueblo de Dios comprado por precio de su sangre. Son miembros del cuerpo de Cristo, son el templo de Dios, son piedras vivas de un edificio santo, son los que fueron trasladados de las tinieblas al reino de Cristo, son los ciudadanos celestiales, son de un reino que no es de este mundo. Son los invitados a las bodas del Cordero. Son los que han vencido en Cristo. Son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Son los que obedecen sus mandamientos. Son los que aman a sus hermanos, los que perdonan y otorgan gracia. Son los que confiesan sus pecados y se arrepienten. Son los que cantan canciones espirituales. Son los que tienen un mismo Señor, una misma fe, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. Son los hijos de Dios, son las ovejas que oyen su voz y le siguen. Son la novia del Cordero, son la iglesia de Jesús. Eso es la iglesia. Una nueva humanidad creada a la imagen de Cristo. Esta nueva humanidad se expresa en comunidades locales. Esas comunidades locales son iglesias locales, como la Iglesia Bíblica de Citibé, que viven bajo esta nueva dispensación del Espíritu, bajo la autoridad de la Palabra de Dios, en sumisión unos con otros, enseñándose y corrigiéndose en amor y en verdad. Y alguno puede preguntar, bueno, pero los cristianos no viven de esa manera todo el tiempo, ¿verdad? Alguien podría decir, pero si es una nueva humanidad, ¿por qué aún hay pecado en ella? Bien. Porque la última etapa de la salvación aún no ha sido completada. Simplemente por eso. Ahora estamos en lo que Romanos 8:13 nos dice, en el momento de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Estamos en el proceso de que la iglesia, la comunidad de creyentes, sea cada día más como Jesús. Ese es nuestro tiempo en el plan de Dios hoy. Como Efesios 4, versículo 11 en adelante, nos dice lo siguiente. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, subrayen. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿hacia dónde crece la iglesia? ¿A ser a la imagen de quién? De Jesús. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, dice Pablo, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es llevar este mensaje de salvación a toda la humanidad caída para que Dios añada más de esos hombres y mujeres a su iglesia. La misión de la iglesia es edificar esta nueva humanidad para que sean cada vez más como Cristo y buscar cada día adorar a Dios, amar a Dios y vivir para su gloria. Un día esa etapa en la que vos y yo estamos, si estás en Cristo, va a finalizar. Eso no va a ser por siempre, va a finalizar para dar lugar al estado eterno donde viviremos sin pecado unos con otros y con Dios por toda la eternidad, experimentando un gozo que jamás podemos imaginar en nuestras mentes limitadas. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, versículo 50, en adelante, él dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Porque cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es necesario que nuestro cuerpo, que aún no ha experimentado el beneficio de la salvación, sea revestido de incorruptibilidad, sea transformado en un cuerpo sin pecado. En resumen, Dios está creando una nueva humanidad a través de Jesús, que es la Iglesia. Y aunque esta nueva humanidad todavía experimenta la presencia del pecado temporalmente, está en un proceso constante de crecimiento y santificación. Finalmente, todos los que son parte de esta nueva humanidad, todos y absolutamente todos, experimentarán la glorificación, donde sus cuerpos serán transformados para vivir para siempre sin la presencia del pecado en la presencia de Dios. ¿Qué te duele? ¿Qué te dolía hoy cuando te levantaste en la mañana? Gloria a Dios que a Mauri no le dolía nada. Dios bendiga tu salud, mi hermano. Nada te va a volver a doler, jamás. Nada te va a volver a enfermar, jamás. Nunca más vas a experimentar la lucha con el pecado, ni la presencia del pecado, ni la tentación en tu corazón. Como iglesia deberíamos estar siempre anhelando ese momento glorioso. Entonces, vimos la humanidad dañada por el pecado. Vimos cómo Dios en Cristo está creando una nueva humanidad que es la iglesia. Y el tercer punto, entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz de eso? ¿Qué implicaciones prácticas tiene eso? ¿Cómo afecta mi manera de vivir estas verdades? Hay un profesor de predicación que les decía a sus alumnos, cuando ustedes vayan a predicar y estén finalizando su sermón, imaginen que yo estoy parado al fondo del salón y los miro y les digo, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos con esas verdades? Porque no somos un club de teólogos nada más ahí aprendiendo cosas que no queremos vivir, sino cómo vivimos a la luz de esto. ¿Cómo afectan estas convicciones bíblicas nuestra manera de vivir? Bueno, la respuesta es completamente, de manera total. Si eres un verdadero cristiano, no levantes la mano, pero levantala en tu corazón. Si sos un verdadero cristiano, entonces sos parte de esta nueva humanidad. Tenés un nuevo corazón. Dios ha puesto su espíritu en vos. Tenés un nuevo propósito. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Sin embargo, como cristianos que vivimos en este mundo y en esta cultura, no estamos exentos de la constante influencia de las corrientes culturales del individualismo y el consumismo en nuestra vida. No podemos ser ingenuos y pensar que no nos afectan. A todos nos afectan en un mayor o menor grado, en un mayor o menor grado también de conciencia. Quizá no estamos completamente arrastrados a esa manera de vivir, pero quizá podemos observar inclinaciones en nuestra vida hacia eso y debemos corregirlas. Entonces el punto es que todos nosotros que vivimos en este presente siglo, en este año, en este país, en esta cultura, somos bombardeados e influenciados por una corriente de pensamiento individualista y consumista. Eso es así, en todos lados. Televisión, internet, redes sociales, revistas, libros, lo que sea. Todo eso está constantemente influenciándote y predicándote. Ahora, podés estar más o menos influenciado, o lo siguiente, podés estar más o menos consciente de que estás influenciado. Algunas características de una persona afectada por el individualismo y el consumismo son las siguientes. Aunque asiste a la iglesia los domingos, no siempre la considera una prioridad si surge otra actividad o evento que le interese. No quiere asumir un compromiso que le haga salir de su comodidad o conveniencia, o que requiera algún tipo de sacrificio o cambio en su agenda. Aunque asiste a la iglesia y escucha la enseñanza de la palabra de Dios, no procura examinarse y buscar obedecer o arrepentirse. Le gusta la iglesia porque predica la sana doctrina, pero no tiene interés en integrarse a esa comunidad. Le gusta la iglesia, pero no quiere que se metan en su vida y en sus decisiones. Es espectador de la iglesia, pero no quiere que lo examinen. Quiere los beneficios, pero no las obligaciones o los deberes de ser parte de una iglesia. Le gusta escuchar los sermones, pero no congrega porque afirma que no lo necesita, que está bien él y su relación con Dios. Pasa por alto lo que la Biblia enseña y se contenta con vivir el cristianismo a su manera. No hace ningún esfuerzo radical o sacrificio para servir el reino de Dios o servir a otros, pero no tiene reparo alguno en hacer grandes esfuerzos para cosas que a él o a ella le gustan. Gasta mucho dinero en todo lo que le gusta, pero no piensa aportar con sacrificio o esfuerzo para la iglesia local y el reino de Dios. No ve la necesidad de rendir cuentas a otros sobre su vida y su pecado. Tampoco quiere invertir tiempo y dinero en buscar a otros y ayudarlos a seguir a Jesús. Su vida de iglesia ocurre un día de cada 7, los domingos. Quiere que toda la iglesia gire en torno a sí mismo y sus necesidades, y si eso no ocurre, se enoja con los demás y hasta busca otra congregación que sí llene sus expectativas. Y cuando ocurre lo mismo en ese otro lugar, vuelve a cambiar a otro, y cuando ocurre lo mismo, cambia al siguiente. Le cuesta perdonar y otorgar gracia a otros. No pasa por alto las ofensas, sino que siempre asume todo a nivel personal y se ofende fácilmente. Es rápido para la crítica, pero no se siente responsable de lo que hay que mejorar y no hace nada al respecto. Hermano, la lista podría seguir. Lo único que muestra todo ese tipo de comportamiento es una profunda ignorancia de lo que la Biblia enseña sobre la iglesia, sobre el cristiano, sobre lo que la iglesia es. Una persona así, en el peor de los casos, no es cristiana. En el mejor de los casos, sí lo es, pero es muy inmadura y fácilmente engañada por las corrientes de la cultura. Hermanos, la iglesia no es un lugar al que yo voy. La iglesia es una nueva clase de humanidad a la que pertenezco o no pertenezco. Blanco o negro. O soy iglesia o no soy iglesia. O soy discípulo y vivo como discípulo o no lo soy. O soy miembro del cuerpo de Cristo y como miembro vivo de esa manera o no lo soy. Te ruego que te examines. Que analices tu manera de vivir y que cambies hoy, que tomes hoy una decisión para cambiar. No existe en toda la Biblia, no existe la idea de vivir la vida cristiana personalizada a mis gustos y horarios. No existe. búsquenla, búsquenla, les animo, búsquenla. Busquen ejemplos de vivir la vida cristiana personalizada a mis gustos y horarios. Diótrefes la quería vivir así. Cuando me es conveniente, estoy comprometido. Pero cuando no me es conveniente, no estoy comprometido. No existe eso en la Biblia. O estamos bajo el señorío de Cristo y en obediencia a su palabra, o no somos de Él. Punto y aparte. No podemos estar a medias. Y si estás a medias, te ruego que te arrepientas ahora mismo y le pidas al Señor que cambie tu vida. Eso no puede seguir así. Aunque sea que te vayas de este lugar sabiendo que está mal la manera en que vivís. No se puede vivir a medias. No podemos permitir que el mundo nos enseñe y nos diga cómo deben vivir los cristianos. No. Y que tratemos a la iglesia local como un club de barrio más, o como una actividad más en mi semana. Eso es contrario a la imagen del nuevo nacimiento. Pero yo no puedo tomar esa decisión por vos, no me puedo arrepentir en tu lugar. Te puedo pedir que te arrepientas, pero sos vos el que tiene que decidir delante de Dios qué es lo que va a hacer. ¿Tomas tu cruz y le sigues? ¿O te alejas de él triste como el joven rico que amaba sus riquezas? ¿Tomas la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida? ¿O te corres al camino ancho que lleva a la perdición? Pero no hay manera de estar en los dos caminos al mismo tiempo, y tampoco existe un tercer camino. O estamos en uno, o estamos en el otro. El apóstol Pablo lo describió de esta manera. La gente lo consideraba loco por la manera en que él vivía para Dios. Y Pablo dice, el amor de Cristo nos obliga, nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, es decir, esta es la conclusión, esta es la motivación que hace que Pablo viva para Cristo de una manera singular y que otros lo consideren loco por cómo vive. Dice Pablo, uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven subrayen lo siguiente, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la Escritura entiende que todo aquel que ha nacido de nuevo y que profesa ser de Cristo, ya no debe vivir para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso aniquila completamente el individualismo de nuestra época. De manera que de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Es una nueva creación. No estamos hablando de un lugar donde voy, que participo, que me suscribo. No, no, o sos una nueva creación en Cristo, o seguís siendo un viejo hombre o una vieja mujer. Hermano, una vez más, si estás viviendo una vida individualista y consumista, arrepiéntete en el nombre del Señor. Jesús no murió en la cruz para que pongas que eres cristiano en tus redes sociales y versículos en tu estado de WhatsApp. Jesús no murió para eso. Jesús murió y te salvó para que seas santo como eres santo y vivas para Él cada día, cada hora, cada segundo. Aunque falles, hay perdón, hay gracia en Cristo. Jesús te salvó y te dio una nueva familia que es la iglesia. No para que vivas aislado de la iglesia, sino como una parte vital y eficaz de la iglesia. Y que toda tu vida gire en torno a vivir para la gloria de Dios en conjunto con esta comunidad de cristianos, ayudándose, amándose, corrigiéndose, animándose y caminando juntos hasta que Cristo venga. Eso es la iglesia. Y eso es el cristiano. Y quizá te das cuenta que no sos cristiano, pero querés cambiar eso, y podés cambiarlo hoy mismo rogándole al Señor que te salve y te haga nacer de nuevo. Que te salve y te dé una nueva vida, que te unas a una iglesia, que vivas para el Señor y que no pierdas un día más de tu vida. o quizás hasta hoy has estado a medias con Dios y con la iglesia. Estás, pero no estás del todo. Hoy es una oportunidad para abandonar esa vida tibia y comprometerse de todo corazón con tu iglesia local y vivir para el Señor en esa familia de la fe. No existe otra manera aprobada por Dios de vivir la vida cristiana. No te engañes más, por favor. Busca discipularte, busca rendir cuentas, busca ser generoso con la obra del Señor, invertir tu tiempo, tus talentos, tu todo para servir al Señor. Hermanos, hermanas y amigos, asegurémonos que nuestras convicciones están bien ancladas en el suelo de la Escritura, que nuestro entendimiento del cristianismo, de la iglesia, está bien arraigado en la Biblia, de tal manera que podamos resistir con la ayuda del Señor cualquier corriente de este mundo que busque arrastrarnos, por más fuerte que sea, y que permanezcamos firmes, cada uno de nosotros, y como iglesia local, hasta que Él venga por nosotros. Oramos al Señor. Padre bueno y santo, te damos gracias. Te rogamos en esta hora que purifiques nuestros corazones, Señor. Que nos hagas recordar que tú aborreces la tibieza, Señor. Ayúdanos a entender por tu palabra y con la guía y la ayuda de tu Espíritu que ser cristiano significa haber nacido de nuevo, ser una nueva humanidad, que vive ahora con un nuevo corazón y nuevos deseos y viven juntos como iglesia, buscando vivir para tu gloria cada día de su vida. Si alguien no te conoce, Señor, en esta mañana, tráelo a Cristo. Señor, sálvalo. Que pueda entregar su vida a ti de todo corazón y seguirte. Porque el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.